el dividendo.
Hola, Oscar.
Hola, ¿qué haces, Enrique? ¿Cómo estamos?
No sé si leíste mi tweet de anoche, pero por si acaso no leíste, porque no tenés por qué leer. Oscar, ¿no te parece demasiado coincidencia que justo cuando el grupo Carte decide retirar la enmienda, vos retirás la enmienda?
No, el grupo Carte, yo no sé si decidió retirar la enmienda.
Wow, ¿que no escuchaste la convención?
Pero no, eso es una especulación. Yo creo que el camino, si Horacio quiere ser, conseguir la reelección, el camino más fácil es la enmienda. Tiene los números, o podríamos estar discutiendo uno o dos votos en la Cámara de Diputados a través de la enmienda, y estaríamos discutiendo seguramente un par de votos también dentro de la Cámara de Senadores si se cumple el mandato partidario, ¿verdad? En cambio, a través de una reforma se requiere ya 50 votos en la Cámara de Diputados y 30 en la Cámara de Senadores. Si alguien le asesoró de esa manera al presidente, uh-huh, creo que le asesoró pésimamente. Por eso te repito que no tiene nada que ver con esa especulación que se hace.
Claro, pero Oscar, perdóname, no eran uno o dos votos en la Cámara de Senadores. En la Cámara de Senadores hay 32 votos en contra de la enmienda.
Y bueno, no, yo te estoy hablando de eso, por eso te aclaré bien. Si diputado se terminaba respetando el mandato partidario, en teoría eso significa 19 votos colorados.
O sea, es que el mandato partidario, el mandato que emitió...
No, yo sé que no es imperativo. Estamos hablando en la suposición de que iba a ser más fácil, ¿verdad? Tener un mandato partidario significa, en teoría, 19 votos colorados más 2 votos de lista, iba a ser mucho más fácil tratar de forzar el cumplimiento del mandato partidario y conseguir un par de votos más liberales para sacar la enmienda, que conseguir 30, que creo que va a ser imposible a través de una reforma, y tampoco en la cámara de diputados. Conseguir 50 va a ser mucho más complejo.
Yo espero, nomás, diputado, que vos mantengas tu posición y me imagino, bueno, no sé cómo vas a hacer, ¿verdad? Cada uno es libre de decidir cómo va a votar. Pero ¿te acuerdas que vos nos decías que la reforma no te parecía hasta
peligrosa?
Claro, que primero que te parecía peligrosa y que además no te parecía que sea el camino hasta más democrático, decías vos. ¿Te acuerdas?
No, lógico. Si la intención va a ser, por eso te vuelvo a repetir, yo no creo que la intención del Ejecutivo sea ahora de la enmienda pasar la reforma, porque eso sería mucho más complejo. Y yo pienso que el camino más fácil era insistiendo más con la enmienda, teniendo en cuenta que se podría reunir o se tenía prácticamente los votos en la Cámara de Diputados, por más de que unos diputados no hayan estado en contra, hay 46 diputados colorados, con la bancada sola del Partido Colorado se podía lograr eso, ¿verdad? Y con algunas jugadas políticas que el propio Horacio podía hacer, con más facilidad se podía lograr los votos en diputados. Y senadores, bueno, ya a lo mejor iba a ser un poco más complejo, pero siempre iba a ser más fácil conseguir los votos para una enmienda que conseguir los números para una reforma. Claro. Y la reforma atrae... La reforma en sí tiene un mecanismo bastante complejo, donde tienen que llamarse a elecciones, donde las elecciones deben de convocarse, donde los asambleístas constituyentes deben de conformarse, donde cada movimiento y partido debe de presentar sus nóminas, deben de realizarse en las internas, posteriormente eso tiene que comenzar a sesionar, pueden tocar toda la constitución, o sea, es otorgar un cheque en blanco para reformar un solo capítulo de la constitución, no tiene sentido. Y los que conocen, bueno, yo porque me recibí, porque estudié derecho, uno sabe que cuando se estudió la enmienda, la reforma en el año 92, venía discutiendo un año antes diferentes proyectos. Las nucleaciones civiles presentaron su proyecto, la UIP presentó su proyecto, la Universidad Católica presentó su proyecto, el Partido Colorado tenía su proyecto, el Partido Liberal tenía su proyecto. O sea, habían 10 proyectos, por lo menos, de reforma constitucional donde se venían discutiendo artículo por artículo, ¿verdad? Y acá yo no conozco ningún proyecto todavía.
Así mismo. No, acá hay un solo proyecto, mi querido Oscar.
Perpetuación
de Horacio Carte. Ese es el único proyecto. Yo espero, sinceramente, te digo con todo mi corazón, Oscar, porque yo te aprecio, desprendete de estos locos, ¿será? Desprendete vez de estos locos.
No, yo no estoy desprendido a nadie, Enrique. Yo siento pena porque realmente nunca discutimos la intención de la necesidad de la reelección en su ordenamiento constitucional. Es más, prueba de ello es que cuando yo presenté el proyecto, ni siquiera se contaba con la firma necesaria. O sea, no es que presenté con la venia del Ejecutivo. Estuvo prácticamente 3 meses ahí con la crítica de muchos actores del oficialismo en torno al proyecto. Posteriormente, bueno, eso fue cambiando y se reunió las firmas necesarias. Así como presenté, sin tener la conversar con el presidente de la República, hoy estoy retirando mi firma también sin conversar absolutamente con nadie, por lo que te manifesté. Uh-huh. Yo soy un defensor de la figura de la reelección. Es más, dije en tu programa la semana pasada, cuando Camilo Suárez y un grupo de izquierda presentó la reelección de Fernando Lugo, yo defendí la figura de la reelección en el año 2011, porque yo creo en la necesidad de esa implementación. Lastimosamente, siempre que surge una oportunidad se termina personalizando. Y creo yo que perdimos una gran oportunidad, por lo menos, de sentarnos a discutir si es conveniente o no. Y en todo caso discutir y decir, bueno, apliquemos esto del 2023. Y todos los actores son jóvenes aún, así que van a estar en condiciones de poder ser igualmente, de poder presentarse en el 2023, lo que hoy lo desean hacer. Pero ni siquiera se dio esa posibilidad.
Así es. Diputado, gracias por esta comunicación, muy amable.
No, a la orden.
El diputado Oscar Tuma, gracias también, Oscar, a sí. Juan Vitales.
Y gracias, Juan,
que nos dio.